¿Estás protegiendo tu marca en Internet? Y no, no te equivocaste de podcast, porque este sigue siendo un podcast en donde hablo de estrategias de contenidos. Sin embargo, si no proteges tus activos digitales en Internet, no hay lugar donde habiten tus contenidos. Sigue escuchando, porque quiero que estés consciente de los riesgos que corre tu marca y cómo mitigarlos. Hola, soy Moisés Hernández y te doy la bienvenida a Necesitas Contenido. Aquí comparto estrategias, reflexiones y consejos prácticos para que tu organización con propósito comunique con claridad y logre resultados. Y aquí estamos, en un nuevo episodio de Necesitas Contenido. Este es el número 29 y hoy voy a hablarte acerca de algunas medidas básicas de seguridad y blindaje de tu marca en la red. Pero antes de entrar en el tema, quiero anunciarte que acabo de abrir mis consultorías express de contenidos. Este servicio consiste en una videollamada de una hora por Google Meet, en donde haré una auditoría de lo que publicas en web y redes sociales para ayudarte a mejorar tu estrategia. Lo estoy lanzando hoy a un precio especial. Las consultorías express son perfectas si quieres avanzar ya en mejorar tu estrategia de contenidos, pero no tienes aún los recursos para una consultoría más extensa. Entonces, ¿quieres mejorar la estrategia de contenidos de tu marca en web y redes sociales? Apúntate ya a una de mis consultorías express. Haz clic en el enlace que te dejé en las notas de este episodio. Bien. Primero quiero aclararte que no soy un experto en ciberseguridad. Tampoco pretendo hacerme pasar por uno ni hablar de lo que no conozco a profundidad. Sin embargo, he visto vulnerabilidades en mis trabajos anteriores y también con mis clientes. Cosas básicas como, por ejemplo, tener contraseñas débiles, gestionarlas mal, falta de capacitación en los equipos, en el equipo humano me refiero. Y en la parte más relacionada con el marketing, he visto también errores en la protección del branding de las organizaciones, es decir, de la identidad de sus marcas, como por ejemplo en los dominios, nombres de usuario en redes sociales, etc. También hay una falta de cuidado en el manejo de la propiedad intelectual de terceros. Me refiero a imágenes, videos, audio. Y con esto lo que te quiero decir es que en cuanto a la falta de cuidado es que se usen sin respetar la propiedad intelectual, más que todo por cuestión de ignorancia. Y por supuesto que esto pone en riesgo de demanda a una organización. Demandas legales, me refiero a eso. Por eso, todo esto debe formar parte de la estrategia de una organización. Y si no tienes esto bien presente y organizado, por supuesto que no habrá lugar para tus contenidos porque no estás protegiendo tus activos. Una web mal manejada, por hablar de un caso hipotético, está expuesta a hackeos. Estará fuera de líneas y perderás todos tus esfuerzos en cuanto al contenido creado y subido a esa web. Además que le dará una mala imagen a tu organización si esa web se cae y permanece así días y días fuera de línea. Y si no tienes políticas para preservar tu nombre de marca, otro lo tomará. Y con esto me refiero a tanto a los dominios web como a los nombres de usuario en las redes sociales. Entonces, este episodio lo dividí en dos vertientes. Una vertiente acerca de los aspectos básicos de ciberseguridad y la otra vertiente sobre el cuidado del branding. Vamos a comenzar por la parte de ciberseguridad. Según un informe de IBM citado por el diario El Economista de México, en 2025, América Latina concentró el 9% de los incidentes cibernéticos a escala global. Si bien este informe habla de ataques a sectores de alto valor, como el financiero, por ejemplo, resalta que todo tiene que ver con errores muy elementales dentro de las organizaciones, tales como controles mal configurados o la mala gestión de autenticaciones. Además, expone que estos ataques ahora están más potenciados gracias al avance de la inteligencia artificial. En el caso de Chile, expertos citados por el diario El Mercurio advierten que el país es uno de los 5 más atacados de la región. La pregunta es entonces si las grandes empresas, que tienen mucho más recursos que tu organización, que tu PYME o tu ONG, y son vulnerables estas organizaciones grandes, ¿cómo no lo van a estar las más pequeñas? O sea, las PYMES y las ONG. Por eso, algunas medidas básicas que puedes empezar a tomar ya son en cuanto al manejo o creación, quise decir, de contraseñas. Deben ser contraseñas muy seguras. No pueden ser fechas de cumpleaños, el nombre de tu perro o el clásico 1, 2, 3, 4, 5. Sí, parece absurdo, pero hay gente que sigue usando contraseñas como esa. Hay sitios, y de verdad que te lo recomiendo porque lo uso desde hace bastante tiempo. Hay un sitio que se llama clavesegura.org. Y en este sitio, que es gratuito, ahí tú puedes crear contraseñas. Contraseñas seguras, según su longitud, mezclando letras minúsculas con mayúsculas, símbolos, de las características que tú quieras, pero bastante seguras, mucho más seguras que esas contraseñas con la fecha de cumpleaños, ¿no? También está otra medida que es activar el doble factor de autenticación. Ajá, ¿y qué es esto? Te preguntarás. Bueno, esto consiste en tener dos formas de contraseña o de autenticación, que es a través de una contraseña, y una vez que tú introduces la contraseña, te llega o te envían un código a tu correo o te lo envían por SMS a tu celular. Esto es algunas de las opciones que hay dentro del factor de doble autenticación. También otra medida que puedes tomar en tu organización es que los accesos a plataformas como webs, correos, gestión de redes sociales, esto hay que cuidarlo, hay que cuidar esos accesos, sobre todo revocarlos si ya las personas que estaban a cargo de eso, que estaban bajo la administración o administrando estas plataformas, quise decir, ya no trabajan en la organización. También hay otra cosa que hay que cuidar mucho, que es el mantenimiento de las webs, especialmente si están hechas en WordPress. ¿Por qué? Porque hay que actualizar, hay que estar pendiente de actualizar el sistema, por ejemplo, la versión del software, que es WordPress, los plugins, que son estos pequeños programitas que se enchufan a la web a través del sistema, y el núcleo también de este software, que es el lenguaje de programación llamado PHP. Todas estas cosas hay que mantenerlas actualizadas. Y el mismo sistema te avisa cuando tú entras al panel de administración de tu web en WordPress. El sistema siempre te va a avisar en el escritorio, en ese panel de administración. Siempre te va a avisar el sistema que hay alguna actualización de alguno de estos elementos. Muy importante, porque lo he visto, hay que respaldar la web, es decir, hacer copias de seguridad. Estas copias de seguridad son archivos que se descargan del hosting, del servicio de hosting, es decir, donde tienes tu página web. Puedes hacer las copias allí, en el hosting. De hecho, creo que casi todos los servicios tienen estas copias automáticas. Sin embargo, tienes que chequear con tu proveedor de hosting. pero generalmente son copias automáticas que se hacen de la web que tienes allí alojada. Y además de eso, deberías descargar la copia de seguridad a tu computador, que serían las copias de seguridad en local. Esto te va a permitir tener esa copia, esa fotografía de la web en un momento dado para recuperarla luego. Y así tú puedes preservar todo el trabajo que has hecho allí, porque no hay una cuestión más lamentable, más frustrante que perder una web y no tener ningún respaldo. O sea, no te puedes confiar que esa web va a estar siempre ahí y que no le va a pasar nada. Hay que prevenir. Como dicen por ahí, prevenir es mejor que lamentar, ¿no? Otra parte de todas estas medidas de seguridad es proteger los datos privados de tus clientes o donantes. En el caso de que trabajes con una ONG. Y me refiero a esas bases de datos que tenemos. Por ejemplo, si hacemos email marketing. Todos esos correos. Esa información es privada, no es nuestra. Por lo tanto, deberíamos ser bastante responsables en cuidarla. En saber dónde la almacenamos para que eso no se vaya a filtrar. Es una cuestión que yo veo también de ética, de trabajo, respeto por los datos ajenos. Y bueno, y hablando de dónde se guardan esos datos, debes tener también mucho cuidado de dónde se guarda toda la información sensible de tu organización. Buscar alternativas diferentes a una computadora o al correo o a Google Drive, por ejemplo. Otra cosa de la cual no puedes olvidarte es cuidar el compartir las credenciales de acceso, es decir, los usuarios y contraseñas. Hacerlo por email y WhatsApp, eso no es muy seguro. Y mucho menos el email. Casi siempre lo que interceptan son los emails. Y bueno, y WhatsApp no podemos estar muy seguros, por más que digan que todo esto está codificado de punto a punto, de un teléfono a otro, no nos podemos confiar mucho. Entonces, lo mejor es buscar soluciones que estén mejor blindadas para compartir esas contraseñas o esas credenciales en general. Y en el mercado hay varias de esas soluciones. Sería cuestión de averiguar cuál es la que mejor te conviene. Ahora hablemos sobre el cuidado del branding. Esta es otra de las decisiones estratégicas. Por un lado están los dominios web, que son lo que comúnmente se llaman direcciones. No es exactamente eso, pero para que nos ubiquemos en el contexto. Por ejemplo, y voy a poner mi propio ejemplo de marca. Necesitascontenido.com. Ese es un dominio. Y Google.com, por hablar de una marca archiconocida, es un dominio también. El dominio web es el nombre de la marca más el sufijo, por decirlo en un lenguaje simple, no muy técnico. .com, .cl, .org, etc. Según la naturaleza de la organización y territorio en el que opera. Por ejemplo, .cl es el sufijo para Chile, o .es sería el sufijo para un dominio en España que se dirija al mercado español. Y debes tomar la decisión muy estratégica desde el principio de reservar tu dominio. Tantos vas a reservar según tu estrategia. Y cuando digo reservar, más que reservar es alquilar, porque realmente lo que hace uno es alquilar un dominio. Los dominios, si están disponibles, tú lo alquilas por un tiempo determinado. Y será tu marca más el sufijo según el alcance, el alcance territorial, por llamarlo de alguna forma, tal como te decía anteriormente. Por ejemplo, .com si es comercial y global, .org si es una ONG, .cl, como te decía, si tu marca opera en Chile. .be, si tu mercado opera, por ejemplo, en Venezuela. Y .es, si operas en España. Y así. Esta es una decisión estratégica que debes tomar dependiendo de tu visión de negocios o tu presencia de marca o dónde va a operar tu fundación sin fines de lucro. Y como te decía, los dominios se alquilan por un tiempo. Un año, 2 años, 3 años. Esto va a depender de la empresa que te venda o te alquile ese dominio. Y eso se puede gestionar con empresas de hospedaje web. Lo puedes gestionar allí o en servicios especializados en vender dominios. No tenerlos, óyeme bien, no tenerlos o perderlos, que sería peor, porque, bueno, porque se te venció el tiempo, pasaron, no sé, los 3 años de alquiler de ese dominio y olvidaste renovar, con eso se expone mucho tu marca, porque otro lo puede tomar y después para recuperar ese dominio, bueno, quizás va a ser imposible, porque te van a pedir, si es que pudieras recuperarlo, bueno, cualquier cantidad de dinero, quién sabe. Entonces, un dominio es un activo de marca, es uno de los activos de tu marca, no importa si es comercial o si es una fundación sin fines de lucro. Y hablando de activos de marca, están otros, aunque operen en territorio ajeno, que son los nombres de usuario en redes sociales. Nuevamente, y disculpa que me ponga a mí como ejemplo, pero nuevamente, necesitas contenido, se llama igual en Instagram. Necesitas contenido. Tienes arroba, necesitas contenido. Ese es el nombre de usuario en Instagram. Ahora bien, algunos recomiendan no estar en todas las redes sociales. Perfecto, estoy de acuerdo. Sin embargo, sí creo, y esa es mi opinión profesional, que se debe reservar el nombre del usuario apenas salga una nueva red social. Porque esto, nuevamente voy a lo estratégico. Esto es parte de la estrategia de tu marca, de proteger el nombre de tu marca, el branding. No reservar el nombre, con no reservar el nombre en esa red social, te arriesgas a que otro lo tome. Entonces, después va a venir esto de que hay que adosarle la palabra oficial a ese nombre de usuario que pudiste escoger, porque era lo que estaba disponible. Imagínate, si no hubiese estado disponible, necesitas contenido, tal vez hubiera tenido que adosarle el oficial. También pasa que hackean los nombres de usuario. Porque, bueno, vamos a lo mismo, ¿no? Una mala gestión de la contraseña. Bueno, creaste una contraseña súper débil. Te robaron la clave. ¿Qué sé yo? Entonces, ahí vamos. ¿Te fijas que es como un ciclo, como un círculo? Ahí vamos, que una cosa está atada a la otra. Otro aspecto, pero que no tiene que ver tanto con el branding, es prevenir las demandas por uso no autorizado de propiedad intelectual. Recientemente, esto es un caso real, alguien en una organización para la cual trabajo usó, pero hace mucho tiempo, una imagen que no estaba autorizada. La descargó, supongo yo, de Google y la publicó en una parte de la web. ¿Qué pasó? Recientemente la organización recibió un llamado de atención y multó a la organización con unos cuantos cientos de dólares por el uso no autorizado de esta imagen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con utilizar imágenes descargadas de Google o de cualquier otro sitio sin autorización del creador. Por lo tanto, es mejor, eso es lo más recomendable, lo más sensato, es comprarlas en bancos de imágenes o usar bancos gratuitos que tienen pues licencias liberadas. Esto quiere decir que las puedes usar libremente. También Canva, por hablar de alguna plataforma relacionada con el diseño gráfico, Canva tiene un banco de imágenes integrado y con la versión Pro tienes acceso a todas, porque cuando tienes la versión gratuita de Canva tienes un banco de imágenes disponible, por supuesto, pero hay imágenes que ellos llaman premium y esas o las compras individualmente o suscribiéndote a la versión Pro ya tienes acceso a las millones de imágenes que hay ahí. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque quiero hablarte también de que tengas mucho cuidado con las imágenes generadas con inteligencia artificial, porque como te he dicho en otras ocasiones, la inteligencia artificial generativa, tal como ChatGPT o Gemini, lo que hacen es como meter en una licuadora todo el conocimiento que ellos tienen, que estos modelos de lenguaje tienen, para crear uno nuevo, según las especificaciones que les estás dando. Entonces, mucho ojo con eso porque puede haber también puedes estar jugando en el margen de lo que se puede publicar y no te va a afectar y lo que no. O sea, uno nunca sabe por dónde va a reventar la cuerda floja, ¿no? Yo diría que tengas mucho cuidado con eso si lo vas a usar sobre todo en la parte comercial, aunque si trabajas en una fundación, eso no te libra, como ya te lo contaba con esta anécdota, eso no te libra de demandas. Entonces, mucho ojo con el uso de imágenes. Y lo mismo aplica al audio y video. Mucho ojo con eso, porque también todo audio, todo video que tú emplees, tanto comercialmente como no comercialmente, eso debe tener... Debes asegurarte de que tenga una licencia abierta y también fijarse cuáles son las limitaciones de esas licencias, porque a veces que esas licencias, o sea, cada imagen o cada producto, cada propiedad intelectual, sea imagen como fotos o ilustraciones o audio o video, eso tiene unos alcances que tú no puedes traspasar, o sea, unos límites que tú no puedes traspasar. Entonces tienes que fijarte mucho en las especificaciones que tiene cada imagen para usarlas o cada elemento pues creado por otra persona. Y otro punto importante que no quiero dejar de mencionar en este apartado es que para proteger tu marca también deberías monitorizar qué se dice de ella en internet. ¿Por qué? Porque, bueno, otros pueden estar utilizándola para estafar sin que tú no lo sepas. Entonces, mejor monitorizarlas con simples búsquedas en Google, por ejemplo, o en redes sociales, en los buscadores de redes sociales. Tener como ese hábito, no quizás de hacerlo todos los días o cada hora, pero sí con una periodicidad bastante frecuente, porque esto también es parte de la preservación de tu marca. Por último, hay dos aspectos que no puedes dejar pasar. Uno de ellos es la capacitación de tu equipo, en el caso de que trabajes con otras personas. Y el otro es que no centralices todo en una sola persona. Vamos con la capacitación, con esa parte. Bueno, ¿en qué consiste? En que a tu equipo le des charlas, que le des también cursos sobre lo que hemos estado hablando, sobre esa parte tanto de ciberseguridad como la protección del branding de tu PyME o de tu ONG. Eso es importantísimo, importantísimo llevarlo a cabo porque así tu equipo estará preparado sobre todo en este tema delicado de la ciberseguridad, como por ejemplo prevenir que se infecte un equipo o que hackeen la web por un mal manejo de las credenciales, que por hacer clic en algún enlace en un correo ocurra una suplantación de identidad. Y esto puede pasar y ha pasado. Tal como te hablaba de los informes que te mencioné. todos deben manejar esta información para que estén sintonizados. Y en cuanto a descentralizar, la gente, tú sabes, se va a otra empresa y a veces descontenta y no podemos olvidar una realidad. La gente se muere. Y entonces, y disculpa que sea tan, tan duro, que haga este comentario tan, tan fuerte, pero la gente puede en algún momento no estar en la empresa, sea porque se va o porque fallece. Y si tienes todo esto centralizado, ¿qué va a pasar con la información que manejaba esa persona? De hecho, conozco te voy a contar una anécdota de algo que pasó en alguna organización en la que todo estaba centralizado en el director de esa organización y esa persona murió y el personal que estaba a su cargo no cobró su sueldo por varios meses hasta que se solucionó el problema. Entonces, fíjate, es una realidad que hay que enfrentar y saber manejar. No puede estar todo centralizado en una sola persona. En conclusión, la protección de la marca no es un asunto reservado para las grandes corporaciones, como ya hemos visto. Las cosas malas no les suceden a los otros. Recuerdo que alguien me lo decía alguna vez. Y nosotros, los más chicos, también podemos ser víctimas, y más en la era de la inteligencia artificial. Entonces, mi recomendación, deja de pensar en pequeño. Infórmate y capacita a tu equipo, si trabajas con uno, por supuesto. Esta es una inversión muy valiosa para tu organización. Míralo así, a largo plazo. Lo sé, todo lo que te dije es mucha información y además con vista a vuelo de pájaro y también, bueno, resultó ser un episodio bastante largo. Pero lo que quiero es que te grabes esto como ya mensaje final, que te lo grabes a fuego, como dicen por ahí. Tus activos digitales son el patrimonio de tu marca y sin ellos, tus contenidos no tendrán una casa donde existir. Si te interesa saber más de lo que hablé aquí, en las notas del episodio te dejé todos los enlaces a las fuentes citadas por mí y también algunos recursos que pueden ser útiles. Y con esto llegamos al final de esta entrega, esperando que haya sido útil para ti. Si tienes algo que decirme o quieres trabajar conmigo, escríbeme al email contacto@necesitascontenido.com. Califica el podcast con 5 estrellas en Spotify, compártelo o recomiéndalo porque así llegará a más personas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y recuerda, tu propósito no se comunica solo, necesitas contenido. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!